The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Me quedé sin poder contestar. Ni siquiera te pido perdón. El silencio se hace largo y me voy haciendo cargo de que sigo obstinado en mi error. Yo creí ser capaz de luchar algún día mejor, pero en cuanto me confío se desborda en mí ese río, porque sigo obstinado en mi error. No sé si puedo aún aprender. Es mejor porque sigo obstinado. Necesito de tu parte una señal que me diga si el viento cambió. Más la flecha en la veleta esperando sigue quieta y yo sigo obstinado.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Vamos a iniciar nuestra clase número sexta ya aquí en el curso de Deleuze y el Arte en Cursa Virtual. Esta clase vamos a dedicársela a un libro, a este libro que tenemos acá que se llama El Pliegue, ahí lo ven, Leibniz y el Barroco. A ver, es un poco atípico respecto de lo que veníamos viendo, porque estábamos pensando cada clase en relación con un tipo de arte. Bueno, arrancamos con qué es la filosofía, para situar un poco la cuestión del arte respecto de la filosofía y la ciencia, en Deleuze. Después vimos a Carmelo Bene y el teatro, vimos a Francis Bacon y la pintura, vimos los dos libros de cine, La imagen movimiento, La imagen tiempo, cine clásico, cine moderno. Por lo tanto, veníamos las últimas clases respecto de artes específicos. Esta clase no va a ser sobre un arte específico, sino en todo caso sobre un estilo. Un estilo, que es el barroco, que a la vez implica un tipo de filosofía, que podemos llamar filosofía barroca, ¿no? Y que a Deleuze siempre le interesó, y particularmente asociado obviamente con la filosofía de Leibniz. La idea va a ser la siguiente, digamos. Yo no voy a centrarme tanto en la filosofía de Leibniz, que es una filosofía racionalista, una filosofía racionalista de un filósofo de 1600, alemán, muy complejo, que a Deleuze la verdad que le interesaba con bastante detalle. Hay un curso que le dedicó entero en la Universidad de Vincennes, que está editado también en castellano por Editorial Cactus. Pero como este es un curso de Deleuze y el arte, si bien vamos a hacer algunas alusiones a Leibniz, la idea no es trabajar sobre específicamente solamente la filosofía de Leibniz, sino más bien sobre el barroco como estilo, o sea, como estética particular, cuáles serían los atributos, cuáles serían las características de lo barroco que le interesa a Deleuze y que vemos en diferentes manifestaciones filosóficas, pictóricas, literarias, etcétera, etcétera. Bueno, tengo un material de lectura que es un material breve, es solamente una página, ¿no? Porque me parece que en este caso es más interesante trabajar con el texto. No es un texto, como ven, es un texto fino, no es un texto largo, un poco a diferencia de los otros. Así que lo que escribí son dos puntos fundamentalmente, con algunas características generales, y después vamos a hacer más bien toda una clase de lectura y análisis de texto, porque yo siempre prefiero más trabajar, cuanto más podemos trabajar con el texto, mejor, sobre todo en el caso de Deleuze, donde es fundamental ver cómo dice las cosas, cuál es el sentido de las nociones y de los términos que plantea. Bueno, vamos a iniciar con este breve material y luego pasamos a esto. En el pliegue, que es el libro este, Leibniz y el Barroco, un libro de 1988, ¿no? Déjenme verificar algo, sí, 1988, creo que la clase pasada dije el 87, es el 88. Deleuze reflexiona a partir de tres nociones que vertebran todo el texto. Así están divididos los capítulos, tres nociones. La primera noción es la noción de pliegue, obviamente, y lo que implica esto, repliegue de la materia, pliegue del alma, el barroco, como la manifestación del pliegue en el arte. La segunda es las inclusiones, lo que llama Deleuze las inclusiones. Ahí aparece el principio de razón suficiente de Leibniz, la incomposibilidad, la individualidad, la libertad y el acontecimiento, ¿no? Diferentes escisiones de lo que llama Deleuze las inclusiones. El barroco va a ser un estilo inclusivo que va a sumar todo el tiempo. Y por último, esta tercera noción, más que noción es una expresión, el tener un cuerpo. ¿Qué es tener un cuerpo? Y ahí podemos pensar la percepción de los pliegues y la nueva armonía. Por tanto, estas tres nociones, o dos nociones y una expresión, que son pliegue, inclusión y tener un cuerpo, van a ser las que van a vertebrar toda nuestra reflexión en torno a la cuestión barroca. Según el filósofo, el barroco no cesa de hacer pliegues hasta el infinito. Si hay una característica del barroco, es esta idea de esta apertura, esta perpetua sumatoria, perpetua adición de pliegues ad infinitum. Esta dinámica barroca es posible detectarla, de acuerdo al prisma deleuziano, no solo en Leibniz como filósofo central, sino también en otros filósofos, por ejemplo en Nietzsche, en Henry James, un escritor, o en Whitehead, que es un filósofo inglés, ¿no? Y acá hago un punto. Deleuze debe ser uno de los filósofos franceses, yo creo que es el filósofo francés contemporáneo, que más cruces, que más dialoga con la filosofía analítica angloamericana. Es decir, es muy habitual, con los escritores, por supuesto, ya lo veremos las últimas dos clases, cómo la literatura angloamericana es la literatura dilecta de Deleuze, sin duda. Henry James, un caso, Scott Fitzgerald, Kerouac, Melville, Beckett, es indudable. Pero también con respecto a los filósofos pragmáticos y analíticos angloamericanos. Bertrand Russell, Whitehead, William James, Peirce, a quien vimos en el texto sobre cine. Esto es muy impresionante, digamos, ¿no? No es común, quiero que sean conscientes que en general no es común que haya este diálogo que establece Deleuze con la tradición anglo, ¿no? Bueno, el barroco, dice Deleuze, es relativista y pluralista. Relativista y pluralista, vale decir, ambas son las condiciones bajo las cuales la verdad de una variación se presenta al sujeto, ¿no? Mediante el pluralismo y el relativismo. El alma en el barroco se presenta como una expresión del mundo. el mundo es lo expresado por el alma, o bien la actualidad se manifiesta en la virtualidad, ¿no? Esta dialéctica, por así decirlo, entre alma y mundo va a ser fundamental, según Deleuze, para entender el barroco, o bien la actualidad se manifiesta en la virtualidad. ¿Qué quiere decir que la actualidad se manifiesta en la virtualidad? Bueno, que el barroco es un estilo de la potencia, es un estilo de lo posible, un estilo de lo virtual, o sea, lo virtual puede actualizarse, ¿cómo no? Por eso dice, la actualidad se manifiesta en la virtualidad, la actualidad, lo actual, se manifiesta en lo posible. Es un estilo que al incluir, ¿no?, pliegues hasta el infinito, es un estilo de la virtualidad permanente. El barroco en el arte se puede detectar a partir de 6 elementos, ¿no? Esto primero que dijimos tiene que ver más bien con lo conceptual en términos generales. Veamos ahora el barroco respecto del arte, que es lo que nos interesa en este curso. Se puede detectar a partir de 6 elementos, según Deleuze. Dice, el pliegue hasta el infinito, que es un poco lo que dijimos, la dicotomía interior-exterior en la materia y el alma, como segundo elemento, lo interior y lo exterior, habría cierta contaminación de uno sobre otro. Lo alto-bajo, o lo que llama Deleuze los dos pisos, el despliegue, que es la continuación de su acto, las texturas, el estiramiento que expresa el pliegue, texturas, y el paradigma, que es el entrelazamiento de texturas. Esos serían, según Deleuze, 6 elementos del barroco estético o del barroco del arte. Los repito, el pliegue hasta el infinito, la dicotomía interior-exterior en la materia y el alma, lo alto-bajo, el despliegue, las texturas y el paradigma. En Leibniz y Borges, van a ver que es muy interesante, lo vamos a leer ahora, cómo entiende, cómo lee Deleuze Borges, ¿no? Acá también podemos hacer una nota al pie. Me parece a mí que Borges, el gran escritor argentino, ¿no?, es un escritor que realmente es bastante reivindicado por Deleuze, es muy citado, no solamente citado en el pliegue, es citado en La imagen tiempo, ¿sí?, cuando habla de una película que no mencionamos, de Hugo Santiago, que es un director argentino, con guión de Borges y Bioy, pero también es citado, si mal no recuerdo, en los primeros textos de Deleuze. Si mal no recuerdo, en Lógica del Sentido aparece también Borges, aparece Borges. Quiero decir, tiene presencia. Foucault también lo cita, por ejemplo, en Las palabras y las cosas. Digo, debe ser el autor latinoamericano más citado por Deleuze, ¿no? Y en este caso hace una lectura del Jardín de Senderos que se bifurcan, que es maravillosa, que ahora vamos a verla. Pero bien, porque además Borges era muy lanciniano, es decir, leía Leibniz, citaba Leibniz, ¿no? Entonces dice Deleuze, en Leibniz y Borges observamos, según Deleuze, estas series que se convierten en pliegues infinitos, series que se convierten en pliegues infinitos. Leer el Jardín de Senderos que se bifurcan del escritor argentino para dar cuenta de ello. ¿Qué es un acontecimiento en términos de Deleuze? ¿Qué es un acontecimiento? Dice, una multiplicidad caótica, una extensión, una vibración sonora y luminosa, un caosmos. Caosmos, bueno, un cosmos caótico. Esta es una expresión que también utiliza Guattari, el caosmos, ¿no? Bien, el barroco entonces, como transición, como intento de reconstruir la razón clásica a través de un mundo de capturas, no de clausuras. La mónada leibniziana, bueno, este es un concepto de Leibniz, que es el concepto de mónada, que expresa un mundo a través de su cuerpo. La mónada sería algo así como la partícula elemental que expresa un mundo, ¿no? Todo pliegue, dice el filósofo, pasa entre el alma y el cuerpo, entre lo inorgánico y lo orgánico, la bisagra y la costura. Ejemplos en este aspecto, ejemplos en el aspecto de lo barroco, además del caso de Borges, que ahora podemos ver, que ahora vamos a ver, lo podemos observar, por ejemplo, en las obras de Caravaggio, de la pintura de Caravaggio, ahora leeremos, o en la literatura también de Brian Gissing o de William Burroughs, que trabajan con el llamado folding o el cut-up, que son métodos que, según Deleuze, se basan en el pliegue, se basan en plegar el lenguaje, se basan en plegar las páginas para jugar un poco con el efecto que se produce ahí. Por tanto, entonces, el barroco, entenderlo como un género de transis, como un estilo, como una estética que intenta reconstruir la razón clásica a través de un mundo de capturas y no de clausuras, en la cual pasamos del alma al cuerpo, del inorgánico al orgánico. Bueno, este es el material que yo tenía escrito. Vamos a ver algunas de estas cuestiones mencionadas en el texto, las vamos a extender, ¿no? Bien. Capítulo 1. El capítulo 1 se llama Los repliegues de la materia, ¿no? Y vean cómo lo plantea Deleuze, la página 11, ¿no? Dice, el barroco no remite a una esencia, sino más bien a una función operatoria, a un rasgo. No cesa de hacer pliegues, no inventa la cosa. Ya había todos los pliegues procedentes de Oriente, los pliegues griegos, romanos, románicos, góticos, clásicos. Pero él curva y recurva los pliegues, los lleva hasta el infinito, pliegue sobre pliegue, pliegue según pliegue. El rasgo del barroco es el pliegue que va hasta el infinito. En primer lugar, el barroco diferencia los pliegues según dos direcciones, según dos infinitos, como si el infinito tuviera dos pisos, los repliegues de la materia y los pliegues del alma. A eso nos hacemos referencia cuando hablamos de dos pisos o de dos dimensiones, el alma y la materia. Dice, abajo la materia es acumulada según un primer género de pliegues, después organizada según un segundo género en la medida en que sus partes constituyen órganos plegados diferentemente y menos, más o menos desarrollados, ¿no? Entonces el primer elemento es esto, ¿no? El barroco no tiene esencia, sino que es un rasgo o una función operatoria, y como su característica central podemos decir que no cesa de hacer pliegues hasta el infinito, ¿no? Pliegues de diferentes estilos, pueden ser pliegues griegos, romanos, románicos, bucles, inclusiones de estilos precedentes, poco así lo podemos definir. Vamos a la página 14, ¿no? Vamos a la página 14 y 15. Vean lo que dice, siguiendo sobre el pliegue. Dice, la unidad de la materia, el más pequeño elemento del laberinto, es el pliegue, no el punto, que nunca es una parte, sino una simple extremidad de la línea. Por eso las partes de la materia son masas o agregados, como correlato de la fuerza elástica compresiva. El despliegue no es, pues, lo contrario del pliegue, sino que se sigue el pliegue hasta otro pliegue. Esto está bien, ¿no? Parece un juego de palabras, pero no lo es. El despliegue no es lo contrario del pliegue. No, el despliegue también es un pliegue. Es un pliegue que lleva a otro pliegue. Dice, partículas torneadas en pliegues y que un esfuerzo contrario cambia y recambia. Pliegues de los vientos, de las aguas, del fuego, de la tierra y pliegues subterráneos de los filones en la mina. Los plegamientos sólidos de la geografía natural remiten en primer lugar a la acción del fuego, luego a las de las aguas y los vientos sobre la tierra, en un sistema de interacciones complejas. Los filones mineros son semejantes a las curvaturas cónicas. Unas veces se terminan en círculo o en elipse, otras se prolongan en hipérbola o parábola. Salteo un párrafo, voy hacia el final de la página 15, dice... La materia pliegue es una materia tiempo en la que los fenómenos son como la descarga continua de infinidad y aracabuces de viento. También aquí se adivina la afinidad de la materia con la vida, en la medida en que casi una concepción muscular de la materia que sitúa el resorte en todas partes. Bueno, acá hay dos elementos, ¿no? El pliegue incluye, por así decirlo, un elemento material, que es central. Acá se revela un poco cierto elemento materialista que tiene Deleuze, que es indudable, que tiene que ver con la prioridad del plano de inmanencia, ¿no? De aquello que es inmanente, es decir, que no hay trascendencia, y un poco el pliegue sería ese despliegue de la materialidad, pero una materialidad que también implica una materia-tiempo, como dice acá, la materia-pliegue es una materia-tiempo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Bueno, porque tiene que ver también un poco con lo que leíamos la clase pasada, respecto de la imagen tiempo, ¿no? Es decir, en el sentido de el tiempo para Deleuze, y esto es algo que ya viene, que no puedo poco desarrollarlo porque es un tema muy, muy, muy extenso, pero los invito, por ejemplo, a leer los primeros textos de Deleuze, Diferencia y Repetición y Lógica del Sentido, sobre todo Lógica del Sentido, porque ahí lo que plantea Deleuze es un tiempo no cronológico, en lugar de cronos, aion, ¿no? Es decir, un tiempo pensado más bien como simultaneidades que como sucesiones, ¿no? No la sucesión cronológica, sino lo simultáneo. Lo simultáneo implica la virtualidad, es decir, que algo en potencia puede actualizarse, por tanto está en germen virtual, ¿no? Lo mismo vemos respecto del pliegue barroco, es decir, en potencia se puede actualizar, en ese sentido lo estamos diciendo, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a la página 29, ¿no? Página 29 hacia el final, dice, en resumen, siempre hay una inflexión que convierte la variación en un pliegue y que la lleva el pliegue y que lleva el pliegue o la variación hasta el infinito. El pliegue es la potencia, esto que decíamos recién, es la potencia, como vemos en el número irracional que pasa por una extracción de raíz o el cociente diferencial que pasa por la relación de una magnitud y una potencia como condición de la variación. La propia potencia es acto, es el acto del pliegue. Releo esto, la propia potencia es acto, es el acto del pliegue. ¿Por qué? Porque el pliegue es potencialidad, es virtualidad que se puede actualizar. Que se puede actualizar en tanto se puede desplegar hasta el infinito. Esa es la característica de la estética barroca, ¿no? Su potencialidad, su virtualidad hasta el infinito, ¿no? Vean lo que plantea en la página 31, ¿no? Dice, tal es el fundamento del perspectivismo, que esta es una expresión más bien de Nietzsche, ¿no? La perspectiva, que la realidad es producto de perspectivas, ¿no? Esto no significa una dependencia respecto a un sujeto definido previamente, al contrario, dice, será sujeto lo que alcanza el punto de vista, o más bien lo que se instala en el punto de vista. O sea, habría un punto de vista y en ese punto de vista se instala el sujeto. Por eso la transformación del objeto remite a una transformación correlativa al sujeto. El sujeto no es un subjeto, sino un superjeto, como dice Whitehead. Al mismo tiempo que el objeto deviene objetil, el sujeto deviene superjeto. Entre la variación y el punto de vista hay una relación necesaria, no simplemente en razón de la variedad de los puntos de vista. El punto de vista no varía con el sujeto, al menos en primer lugar. Al contrario, es la condición bajo la cual un eventual sujeto capta una variación. El perspectivismo en Leibniz, también en Nietzsche, en William y en Henry James, en Whitehead, es realmente un relativismo. El perspectivismo, entonces, es un relativismo, pero no es el relativismo que se piensa. No es una variación de la verdad según el sujeto, esto es importante, digo, es un perspectivismo que no tiene que ver con que hay una prioridad del sujeto que hace depender esa perspectiva de su condición. No, más bien habría un lugar previo al sujeto y ese lugar es habitado por el sujeto, ¿se entiende? Habría diferentes perspectivas, pero esas diferentes perspectivas no dependen de sujetos que las constituyen. Hay diferentes perspectivas, porque esto es lo propio del barroco. El barroco implica la actualización de esas virtualidades, implica el despliegue. El despliegue implica en diferentes puntos de vista. Ahora, el punto de vista o la perspectiva, si ustedes quieren, es previa al sujeto. El sujeto se sitúa en una perspectiva que es independiente de él. A esto está diciendo Deleuze, ¿no? Cuando dice esta idea que es un relativismo, pero no es el relativismo que se piensa, que tiene que ver con eso. Bueno, hay una perspectiva porque hay un sujeto que da su perspectiva personal. No, la perspectiva esa perspectiva es previa al sujeto. El sujeto se instala ahí. Dice, no es una variación de la verdad según el sujeto, sino la condición bajo la cual la verdad de una variación se presenta al sujeto. Esa es precisamente la idea misma de la perspectiva barroca. Entonces, cuando hablamos de perspectiva barroca, hablamos de esto, que es una perspectiva que no es subjetiva, que es, en todo caso, es previa a la subjetividad. La subjetividad se instala en una perspectiva formada por este despliegue, por esta actualización. Sé que puede resultar un poco abstracto esto que estamos diciendo, pero quizás es el texto más árido de Deleuze, de los que estamos viendo nosotros, probablemente es uno de los más áridos, porque van a ver que también Deleuze habla de matemática. Yo no me meto mucho en eso porque no es el objetivo, pero habla de cálculo. Habla de cálculo. De hecho, hay ciertos gráficos que él toma de algunos matemáticos. Es un texto que es complejo. Pero vamos a centrarnos sobre todo en la cuestión del arte, la cuestión de la estética. No es un curso sobre ciencia, digamos, ¿no? Y es un texto bastante, por otra parte, bastante raro para Deleuze, porque menciona autores que no suele mencionar. Por ejemplo, en la página 44-45 habla de Heidegger, que es un autor que Deleuze no suele tratar, ¿no? Realmente, prácticamente no menciona en casi toda su obra. Bueno, acá menciona a Heidegger, vean lo que dice en la página 44, dice: cuando Heidegger invoca el Zwiefalt como diferenciante de la diferencia, quiere decir ante todo que la diferenciación no remite a un indiferenciado previo, sino a una diferencia que no cesa de desplegarse y replegarse en cada uno de los dos, y que no despliega uno sin replegar el otro, en una coextensividad del desvelamiento y el velamiento del ser. La duplicidad del pliegue se reproduce necesariamente en los dos que él distingue, pero que al distinguirlos los relaciona entre sí. Escisión en la que cada término relanza al otro, tensión en la que cada pliegue está tensado en el otro. El pliegue es sin duda la noción más importante de Mallarmé. No solo la noción, sino más bien la operación, el acto operatorio que lo convierte en un gran poeta barroco. Herodiade ya es el poema del pliegue. El pliegue del mundo es el abanico o el unánime pliegue. Una vez es el abanico abierto, hace subir y bajar todos los granos de materia, cenizas y nieblas, a través de las cuales se percibe lo visible, como por los agujeros en un velo. Bueno, y acá sigue explicando algunas características de Mallarmé. Otros ejemplos que tienen que ver con el barroco los da de Tintoretto, digamos en la pintura, Tintoretto, el Greco, ¿no? Me parece a mí que es un texto en el cual se trabaja con ejemplos pictóricos, obviamente, y literarios. O sea, pintura y literatura fundamentalmente. Acá en la página 50 que tengo marcado, habla de el Cristo en el Huerto de los Olivos del Greco. Pero quiero leerles esto, vean lo que dice acá. Dice, en la página 50, dice: los mismos rasgos considerados rigurosamente deben explicar la extrema especificidad del barroco y la posibilidad de extenderlo fuera de sus límites históricos. O sea, este es el punto. O sea, no es que Deleuze hace una historia del arte del barroco, no es que el barroco es un estilo situado históricamente, sino que podemos tomar la noción esta para extenderla más allá. De hecho, si hablamos de Borges o de Burroughs, históricamente son muy posteriores, ¿no? Dice, esta es la aportación del barroco en el arte en general, la aportación del leibnizianismo a la filosofía. Y acá menciona el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, ¿no? Menciona el punto 6, que son estos 6 puntos que yo les leí en la el material, que es el pliegue, el interior y el exterior, las texturas y el paradigma. Así que esto ya lo mencionamos. No lo voy a volver a leer porque ya lo mencionamos, así que vamos a pasarlo. Acá sí había marcado, por ejemplo, la página 52, para que vean los cruces entre los autores que vimos. Deleuze menciona esta noción de histéresis, de histeria, que habíamos visto en Bacon. ¿Cómo ven? Los textos se van cruzando, las nociones de histéresis, ¿no? Vean lo que dice la página 52, dice: quizás sea en el límite donde mejor aparece la textura, antes de la ruptura o del desgarro, cuando el estiramiento ya no se opone al pliegue, sino que lo expresa en estado puro, según una figura barroca indicada por Bernard Caché. Más que estiramiento, histéresis. También aquí el pliegue rechaza la hendidura y el agujero, no pertenece a una visión pictórica. Bueno, sí, el barroco es un estilo de cuerpos y la pintura de Bacon es una pintura de cuerpos desgarrados, como vimos, ¿no? De cuerpos desorganizados. Respecto de Borges, esto que mencionamos antes, en la página 84 y 85, ahí aparece Borges, página 84 y 85, aparece el cuento que está presente en Ficciones, El jardín de los senderos que se bifurcan, ¿no? Entonces, vean lo que dice, si quieren ampliar esto, lean estas dos páginas, yo voy a leer simplemente un párrafo, el de la página 85. Dice Deleuze, dice, está claro por qué Borges invoca al filósofo chino más que a Leibniz, porque acá hace referencia a Sui Peng, que es un filósofo arquitecto chino. Pues desearía, al igual que Maurice Leblanc, que Dios haga pasar a la existencia todos los mundos incomposibles. A la vez, en lugar de elegir uno, el mejor. Y sin duda, eso sería globalmente posible, puesto que la incomposibilidad es una relación original, distinta de la imposibilidad o contradicción. Sin embargo, habría contradicciones locales, como entre Adán pecador y Adán no pecador. Pero sobre todo lo que impide que Dios haga existir todos los posibles, incluso incomposibles, es que sería un Dios mentiroso, un Dios engañoso, un Dios tramposo, como el vagabundo de Maurice Leblanc. Leibniz, que desconfía mucho del argumento cartesiano del Dios no engañoso, le da un nuevo fundamento al nivel de la incomposibilidad. Dios juega, pero da reglas al juego, contrariamente al juego sin reglas de Borges y de Leblanc. La regla es que mundos posibles no pueden pasar a la existencia si no son incomposibles con el Dios que elige. Acá, toda esta reflexión tiene que ver sobre todo con esa frase de Leibniz que es el mejor de los mundos posibles, ¿no? Tiene que ver sobre todo con la reflexión sobre Dios, ¿no? Bueno, acá se está jugando con la pluralidad de mundos, ¿no? O sea, si hay un mundo que es mejor, eso implicaría que hay otros mundos que son peores, pero implicaría que hay otros mundos, ¿no? Esa coexistencia de diferentes mundos daría cuenta de la pluralidad barroca, de la virtualidad barroca, que hay mundos que se actualizan y otros que no. Y un poco, si ustedes han leído el cuento de Borges, del jardín de senderos que se bifurcan, es un poco eso, digamos, ¿no? Es la posibilidad de elección entre diferentes mundos posibles que se bifurcan, ¿no? Vamos a la página 101, respecto del acontecimiento. Dice Whitehead, ¿no? Acá menciona algunos libros de Whitehead, el sucesor o el diádoco, como los platónicos llamaban al jefe de escuela. Pero es una escuela un poco secreta. Con Whitehead resuena por tercera vez la pregunta ¿qué es un acontecimiento? Whitehead reanuda la crítica radical del esquema atributivo, el gran juego de los principios, la multiplicación de las categorías, la conciliación de lo universal y del caso, la transformación del concepto en sujeto. Provisionalmente es la última gran filosofía angloamericana, justo antes de que los discípulos de Wittgenstein extiendan sus brumas, su suficiencia y su terror. ¿Cuáles son las condiciones de un acontecimiento para que todo sea acontecimiento? El acontecimiento se produce en un caos, en una multiplicidad caótica a condición de que intervenga una especie de criba. Entonces, acá está, el acontecimiento es un caosmos, ¿no? El acontecimiento es una multiplicidad caótica, dentro de la cual encontramos la singularidad o el sujeto. En la página 107 vean lo que dice. En Leibniz, ya lo hemos visto, las bifurcaciones borgianas, ¿no? Las divergencias de series son verdaderas fronteras entre mundos incomposibles entre sí. Hay diferentes mundos incomposibles que no se pueden componer entre sí. Son verdaderas fronteras. De modo que las mónadas que existen incluyen integralmente el mundo composible que pasa a la existencia. Para Whitehead y para muchos filósofos modernos, por el contrario, las bifurcaciones, las divergencias, las incomposibilidades, los desacuerdos pertenecen al mismo mundo abigarrado. Es decir, esa es la diferencia que habría entre Leibniz y Whitehead. En Leibniz tenemos diferentes mundos separados. En Whitehead tenemos hay divergencias, desacuerdos, pero que pertenecen al mismo mundo, ¿no? Al mismo mundo. Que ya no pueden estar incluidos en unidades expresivas, sino únicamente hecho o deshecho según unidades prensivas y según configuraciones variables o capturas cambiantes. Las series divergentes trazan en un mismo mundo caótico, el mismo mundo es caótico, no son diferentes mundos, senderos siempre bifurcantes. Es un caosmos, como el que aparece en Joyce, pero también en Maurice Leblanc, Borges o Gombrowicz. Incluso Dios deja de ser un ser que compara los mundos y elige el composible más rico. Deviene proceso que afirma la incomposibilidad y pasa por ella, ¿no? Esa sería un poco la diferencia, digamos, ¿no? Dios no elegiría el mejor de los mundos posibles si no sería parte de un proceso. Todas estas diferenciaciones que uno podría llamar metafísicas entre Leibniz y Whitehead, son diferentes formas, desde el punto de vista estético, de mi óptica, para pensar formas barrocas, que es una sucesión de series divergentes, ¿no? Vamos a la página 121, dice lo siguiente, bueno, siempre despliego entre dos pliegues, y si percibir es desplegar, siempre percibo en los pliegues. Toda percepción es alucinatoria porque la percepción no tiene objeto. La gran percepción no tiene objeto y ni siquiera remite un mecanismo físico de excitación que la explicaría desde afuera. Solo remite al mecanismo exclusivamente psíquico de las relaciones diferenciales entre pequeñas percepciones que la componen en la mónada. Bueno, acá está hablando más bien de la idea de percepción alucinatoria, ¿no? Pero más allá de eso, quiero que subrayen en la página 121, dice siempre despliego entre dos pliegues, y si percibir es desplegar, siempre percibo en los pliegues. Es decir, no hay percepción que no sea en los pliegues. En definitiva, para el barroco no hay nada que no sea en los pliegues. Veamos lo que dice acá respecto de Caravaggio. Lo dice como una pregunta, pero hay un texto que él menciona en la nota a pie de Françoise Bardon, Caravage ou l'expérience de la matière, de Pouf, ¿no? Caravaggio como pintor de la textura, en ese sentido, ¿no? De la textura y los colores. Página 147, vean lo que dice. A partir de acá, dice, en ese caso la materia no solo tiene estructuras y figuras, sino texturas. En la medida en que implica esas multitudes de mónadas, es inseparable. Una concepción barroca de la materia, en filosofía como en ciencia o en arte, debe llegar hasta ahí. Una texturología, me gusta esta expresión, podemos pensar el barroco como una texturología, que revela un organicismo generalizado o una presencia de los organismos por todas partes. Un organicismo generalizado, presencia de los organismos por todas partes. La pintura de Caravaggio, bueno, ahí aparece la alusión a Caravaggio, la materia segunda está vestida, pero vestido quiere decir dos cosas, que la materia es superficie portadora, estructurada, revestida de un tejido orgánico, o bien que el propio tejido o el revestimiento, textura, que envuelve la estructura abstracta. Hay alusiones incluso, no sé si lo había marcado esto, a la moda, ¿no? Precisamente la moda, lo que tiene que ver con los vestidos, como vemos acá esta palabra, le interesaban a Deleuze, ¿no? Porque la moda también es un arte de texturas o de texturología, ahí se ve el elemento barroco, ¿no? Vamos a la página 153, dice... La pregunta, se hace Deleuze. A la pregunta por dónde pasa el pliegue, se darán muchas respuestas diferentes. Como hemos visto, no solo pasa entre las esencias y los existentes. Por supuesto, también pasa entre el alma y el cuerpo. Y ya pasa entre lo inorgánico y lo orgánico, en lo que concierne a los cuerpos, y además entre las especies de mónadas, en lo que concierne a las almas. Es un pliegue extremadamente sinuoso, un zigzag, un enlace primitivo no localizable. O sea, el pliegue pasa entre todos. La lógica del barroco es la lógica de un pliegue que atraviesa lo orgánico, lo inorgánico, los cuerpos, las almas, las esencias, los existentes, ¿no? Etcétera. En el capítulo noveno, acá aparece el tema de la moda que yo les mencioné. Vean qué interesante. La nueva armonía se llama el capítulo noveno. Dice, si el barroco se define por el pliegue, que va hasta el infinito, ¿en qué se reconoce de forma más simple? Esto está bueno, porque por ahí venimos hablando de abstracciones un poco complejas, veamos de manera más simple. Dice, se reconoce en primer lugar en el modelo textil, tal como lo sugiere la materia vestida. Ya es necesario que el tejido, el vestido, libere sus propios pliegues, de su habitual subordinación al cuerpo finito. Si existe un traje propiamente barroco, ese traje será amplio, ola hinchable, tumultuosa, burbujeante, y más que traducir los pliegues del cuerpo, rodeará a este con sus pliegues autónomos, siempre multiplicables. Un sistema del tipo Ring Rib Cannons, pero también el justillo, el manto flotante, el enorme alcazue, alzacuellos, la camisa desbordante, constituyen en el siglo XVII la aportación barroca por excelencia. O sea, si quieren tener un ejemplo, y acá hay una cita, hay un libro que cita él, es de François Bouget, que se llama Histoire du Coutume, ¿no? Historia del vestido. Dice, el ringrave es un calzón de una gran amplitud hasta una vara y media por pierna. Ahí lo vemos. Tiene que ver con el ropaje, con el vestido, con esos bucles, digamos, ¿no? Dice, pero el barroco no solo se proyecta en su propia moda, el barroco proyecta en todo tiempo, en todo lugar, los mil pliegues de vestidos que tienden a reunir a sus portadores respectivos, a desbordar sus actitudes, a superar sus contradicciones corporales y a convertir sus cabezas en otros tantos nadadores. Se ve en la pintura donde la autonomía conquistada por los pliegues del vestido que invaden toda la superficie, deviene un signo simple, pero seguro, de una ruptura con el espacio del renacimiento. Acá tiene un ejemplo, como dice Deleuze, simple, de este despliegue al infinito, ¿no? En el vestido, sobre todo en este tipo de ring rib canons, ¿no? El manto flotante, la camisa desbordante, constituyen la aportación barroca por excelencia. Y acá tenemos algunas imágenes, este libro tiene algunas imágenes. Por ejemplo, en la página 158 tenemos Firavino, llamado el Caballero Maltés, Vetera, Alegoría de los Cinco Sentidos. Claramente son pinturas donde se ve el pliegue, por ejemplo, de... Estamos viendo mesas con naturalezas muertas, con algunos adornos caídos en la mesa, un trabajo con la luz y con la sombra, y sobre las mesas tenemos precisamente pliegues de telas. No sé si acá se puede ver, pero si no, quizá ahí se puede ver un poco. Si no, obviamente en el libro lo pueden ver con claridad, pero vean estos pliegues de las telas. Esto es una manifestación barroca muy clara desde el punto de vista estético, ¿no? Bueno, y vamos a la última cita que tenemos marcada acá, la 175, donde habla de Burroughs, de otros artistas, vean, ¿no? Y acá aparece la música barroca también, eso está bueno. Dice, entre el texto y la música no hay que contentarse con correspondencias binarias, que serían forzosamente arbitrarias. ¿Cómo plegar el texto para que sea envuelto en la música? Este problema de la expresión no solo es fundamental para la ópera. Los barrocos son quizá los primeros en proponer una respuesta sistemática. Los acordes determinan los estados afectivos conformes al texto y dan a las voces las inflexiones melódicas necesarias. El texto se pliega según los acordes, y la armonía los envuelve. El mismo problema expresivo no cesará de animar la música hasta Wagner o Debussy. Y en la actualidad Cage, John Cage, Boulez, Pierre Boulez, y Stockhausen, Berio, Lucho Berio. No es un problema de correspondencia, sino de fold-in, o de pliegue según pliegue, que ha sucedido para que la respuesta, o más bien, las muy diversas respuestas hayan cambiado tanto desde los barrocos. Las soluciones ya no pasan por los acordes, pues las condiciones del problema han cambiado. Nuevo barroco, neo-leipzinianismo. La misma construcción del punto de vista sobre la ciudad continúa desarrollándose, pero ya no es el mismo punto de vista ni la misma ciudad, y la figura y el plano están en movimiento en el espacio. Entre el antiguo modelo y la capilla cerrada con aberturas imperceptibles y el nuevo modelo invocado por Tony Smith, el coche hermético lanzado sobre la autopista, algo ha cambiado en la situación de las mónadas, ¿no? Bueno, acá hay una nota de pie de página que se las voy a leer. La nota pie de página 36, ¿no? Vean lo que dice. Dice, nosotros tomamos prestada la expresión folding de Gissing, de Brian Gissing y Burroughs, William Burroughs, que designan así un método de plegado del texto en prolongación con el cut-up, del mismo modo que Carl André define sus esculturas como cortes o pliegues en el espacio, ¿no? Bueno, esta última página es interesante porque acá vemos ejemplos también musicales, ¿no? Dice, el mismo problema expresivo no será de animar la música hasta Wagner o Debussy, y en la actualidad Cage, Boulez, Stockhausen, Berio, ¿no? Esta idea de la música, dice, los acordes que determinan estados afectivos y de las voces y las inflexiones melódicas innecesarias. También hay un pliegue del acorde, digamos, ¿no? Del nuevo barroco, que lo podemos ver también en la literatura de Burroughs o de Brian Gissing, ¿no? Bueno, estos son todos los párrafos que tenía marcados de este libro. Es un libro que es complejo, no es un libro específicamente solamente sobre arte, como ven hay cruces de ciencia, lógica, matemática, filosofía, pero la idea es sumarlo primero porque forma parte de este último periodo, del periodo estético afectivo, y segundo porque estamos trabajando con la materia y acá, como ven, aparece Borges, aparece Caravaggio, aparece Burroughs, aparece Gissing, aparece el Greco, aparece el Tintoretto, aparece Mallarmé, es decir, aparece arte. Entonces, desde mi punto de vista, es un texto que tiene mucho que ver con esta última etapa de Lesiana respecto del arte, pero que trabaja sobre un estilo. Pero no es un estilo remitido a una época, a la época barroca, digamos, no, a 1600. No es solamente un estilo que remite a una época o un siglo, si ustedes quieren, sino que va más allá de ese siglo, ¿no? Porque hay una lógica detrás, que es lo que yo quería que entendiéramos esta clase y espero que hayamos explicado más o menos claramente. La lógica que está por detrás es la lógica del pliegue. La lógica del pliegue implica una lógica de la virtualidad, de la potencia, del infinito, de la materialidad desplegada, desbordada, lo cual es muy coherente, yo creo que es muy coherente con la filosofía de Deleuze. Es decir, su filosofía es una filosofía barroca en este sentido, en el sentido de que hay un desborde de la vitalidad, que no hay negatividad. Si no hay algo en el barroco es negatividad. No hay negación, al revés. Hay una inclusión, una sucesión permanente de pliegue sobre pliegue hasta el infinito. Esta es la característica, desde mi punto de vista, central, ¿no? Bueno, vamos a terminar aquí esta clase. La próxima clase ya, la clase número séptima, la séptima y octava, las últimas dos, van a ser clases centradas en la literatura. Así como le dedicamos dos clases al cine, vamos a dedicarle dos clases a la literatura, porque obviamente la literatura es fundamental en Deleuze. Y es fundamental desde el comienzo, ¿no? No solamente en esta última etapa del 80 al 95, sino que ya tenemos textos en la década del 60, por ejemplo, sobre Proust y sobre Sacher-Masoch, que vamos a ver. Entonces, realmente es fundamental la cuestión literaria en Deleuze, y eso lo veremos la próxima clase. Bueno, cualquier aporte, cualquier intervención, los espero en el foro interactivo, como siempre. Y les mando un fuerte abrazo a todos y a todas.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.